Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, querido público. Bienvenidos a otra edición especial de Crónicas del Multiverso, en su bien amada especialidad de la casa, Pláticas en la Chimenea. Esta es la sexta edición de estos especiales sobre esta maravillosa serie llamada Diarios de una Boticaria. Yo soy Uriel Botello desde el Palacio Interior y nos acompaña Tania.
Tania, desde el Palacio Exterior, buscando unos archivos de quiénes eran los boticarios en cierta época. Y aquí me mencionan una tal Maomao, que suena fascinante, pero no veo mucha información, como que guardan mucho, mucho su secreto.
Y, como siempre, nos acompaña el tremendo Fala.
Julio López, aquí... listos para otra
desde la zona rosa.
Oye, aquí
la rosa o la roja.
Aquí en un lugar, de hecho, si Bote no fuera Bote, lo acusaría porque me estaría haciendo un chiste homofóbico.
Ajá. Adiós. No sabía que era tan específico.
La zona rosa solía ser una zona de bares fifís, pero luego ya se hizo específicamente de bares gays.
Ah, no, sigue habiendo bares fifís, o sea. De hecho, sigue habiendo relativamente varios bares fifís, o sea, no, eso no ha cambiado, no más que sí aumentó el número de bares gays. Pero una rosa que haber una diferencia, normalmente lo que le llaman zonas de tolerancia tiene más el nombre de las zonas rojas, e incluso las zonas rojas algunas tenían tendencias a usar lámparas en rojo para distinguirse.
El punto es de que aquí estamos para hablar de la boticaria y, como ya saben, pues se nos atraviesan tantas cosas, que si las vacaciones del patrón, que si no, que si se muere
hasta un funeral tuvimos.
Oye, que si se muere aquí de Toriyama, entonces básicamente el plan era que ya para ahorita estaríamos acabando la serie, porque la serie acaba la próxima semana, pero nosotros vamos un poquito atrasados. Nomás poquito.
Poquillo, ¿no?
Mira, podría ser peor, podría ser yo hablando de la Bruja de Mercurio con alguien más, que es hora de que ya acabamos la primera temporada y grabados no llevamos más que 4 y subidos ninguno.
Al menos los están grabando, o sea,
y editados. grabado y editado.
Oye, Bote, por ahí anda un tal fanfics que ya se murió en el éter de Canadá, ¿verdad?
Ah, sí, cierto.
¡Rayos!
Ah, bueno, pero bueno, entonces hoy nos tocan los episodios 16, 17 y 18. Y el 16 se llama Plomo. En lo que abro aquí el Twitch para ver quién nos está leyendo, Bote, pues, ¿te acuerdas de qué va? Es el de los hermanos.
Ah, resulta que se presenta un misterio misterioso nuevo. No sé si así empieza, pero se trata de eso, de que le presenta Jinshi a Mahoma otro acertijo, el cual nos habla de que falleció un antiguo, pues que era herrero.
Sí, es herrero. Es un herrero.
Sea, que le hacía trabajos al palacio, hacía varios artículos, pero bueno, el punto es que fallece y que pues ya él al parecer tenía una. El arte de la herrería incluía una técnica súper especial, secreta, la cual no le reveló a sus tres hijos. Y entonces los pobres no solo no pueden continuar con el oficio, sino que además les dejó un
No pueden
testamento
completar el
un poco
trabajo del papá.
críptico. Sí, y les dejó bueno, no testamento, sino su herencia fue un
No,
poco
de hecho sí
críptica
lo dejó en
porque.
el testamento, Bote.
Ah, sí, fue por escrito.
No,
Y
o
a
sea, de hecho,
uno. Ajá.
el testamento es claro, pero hay unas cuestiones que no se terminan de entender.
No,
Sí,
es
o
que
sea,
más bien, no, es que
básicamente la
más
herencia
bien
estaba muy rara.
la herencia es rara y sospechan que hay un acertijo. O sea, pero es la
Bueno, eso
clase,
sí.
es la clásica, lo dicho que hemos mencionado una y otra vez. O sea, las aventuras de Mau Mau son esencialmente, novela de detectives. O sea, las resolvía Sherlock Holmes, las resolvía Lupin, las resolvía, Lupin. O sea,
El bigote que investiga.
el bigote que investiga, ese spoiler, ese es Agatha Christie, ¿sí? O sea, cada cierto tiempo un detective que se precie de serlo tiene que resolver un testamento completamente críptico que solamente tiene sentido si leíste el guión.
Es un clásico del oficio. Ay, por cierto, este capítulo sí lo vi, estoy salvada.
Y pues no recuerdo bien el orden, pero a un hijo le regala un almacén, ¿no? Como una
Lo apl lo
bodeguita.
aplica, lo aplica como cuentos de hadas. Al hijo mayor le da como que la parte más grande, al mediano le da una cosa y al más chico le da prácticamente un gato.
Bueno,
Sí, era un cuarto medio extraño.
en esta versión, tal como dijo Bote, es en la bodega. Es un cobertizo lo que decide usar la traducción.
Ajá.
Lo llaman cobertizo. El hijo mediano recibe una cómoda. Y
Una
el
cómoda,
hijo,
cómoda.
pues sí, exactamente. Y el hijo menor recibe una pecera. Hay que aclarar que de hecho, como tal, todas esas cosas tienen valor. O sea, la bodeguita, se puede vender, el ¿cómo se llama? Los muebles de madera no eran,
De hecho, era un
no.
mueble de herrería, era un mueble muy elaborado de herrería.
El punto es que no es una cosa fácil de conseguir. O sea, y está perfectamente. Tiene madera fina, está muy bonito, pero está pegado al suelo, lo cual no se lo permite llevárselo. Y con el mueble pegado al suelo, tampoco le permite al otro vender el cobertizo. Y técnicamente la pecera, por ser de vidrio, es muy valiosa porque, pues, el vidrio es una tecnología muy cara. Pero de nuevo, se supone que todo eso tiene que decir algo. Y pues, para no hacer el cuento largo, básicamente Mau Mau se pone a ver, ah, caray, a ver. Aquí entra la luz de cierta manera a ciertas horas. Oye, ¿y esta pecera solía tener agua? Y, ajá.
Y aparte el comentario tiene un, el, perdón, el testamento tiene un comentario muy curioso de espero que mis hijos vuelvan a tomar el té juntos, que te quedas, bueno, esto no creo que sea nomás simplemente algo que el señor decidió poner por sentirse poético a la hora de escribir el testamento.
Pues de hecho sí, se sintió bien poético.
No, pero digo, o sea...
Pero tenía un objetivo.
Sí, o sea, tener un objetivo, no nomás era ¡ay, qué inspirado estoy! Tengo que anotarlo en el primer lugar.
Y bueno, el secreto aquí fue que ese de hecho yo cuando lo leí en el manga lo vi venir porque básicamente no sé dónde lo había visto ya. O sea, es un tropo por sí mismo. O sea, es como el acertijo de la... del esfinge de Edipo.
Mira, en el caso de las herencias se siente como un clásico que hay papás que van a poner a correr la milla extra a sus hijos después de que se muera.
Bueno, lo de las herencias sí, pero me refiero que específicamente lo del mueble y la lupa. O sea, ese ya lo había visto en quién sabe dónde.
Sí, yo también, a mí también se me hace familiar.
Bueno.
Creo que en Lemony Snicket está de que la luz entra de cierta manera en cierta foto.
Bueno, para no hacer el cuento largo, básicamente esto es lo que ocurre. La pecera hace de lupa. Si deja que el rayo de luz golpee directamente la cerradura que no pueden abrir con la llave,
Ay, oye, hay que mencionar eso, el mueble de herrería no lo pueden abrir.
O sea, les dejó una llave, sí. Pero la cerradura está bloqueada. Y si usan, y tienen advertidos que si usan la llave, si rompen la cerradura, perderán la herencia. Entonces, pues básicamente lo que descubre Mau Mau es que la herradura está bloqueada con un metal, vamos a llamarlo un metal mágico. Es básicamente mercurio. O sea, nunca lo mencionan, pero es mercurio. Y de hecho el mercurio fue lo que mató al papá.
Ay, otro primer emperador de la China. De hecho, era bien común que en la China antigua andaban buscando remedios para la inmortalidad y uno de esos fue consumir mercurio y pues obviamente obtuvo los efectos contrarios.
Entonces, lo que pasa aquí, pues, aquí no se lo toma como medicina, aquí lo usa para trabajar su metal, solamente que, andar inhalando cosas, pues, te pone malito.
Y estar en contacto. No sé si sabían básicamente cómo se usaba el azogue, o sea, el mercurio que también se le llamaba azogue, cómo se usaba para dividir metales.
No, nunca, Oye, ¿agarrabas? Yo solo sé gracias a Rick Harrison que los sombrereros lo usaban para teñir su...
Lo que pasa es que con eso lo hacían impermeables los sombreros, pero lo que pasa es que tú dividías metales porque sacaban obviamente de las minas la bola de piedra. Y las bolas de piedras las ponías como que a cocinar con agua, digamos, por una manera de decirlo. Y a esa agua en algún momento del proceso echabas mercurio y eso hacía que se dividieran los metales. Unos se hundían y otros flotaban y podías ir dividiendo los metales. Pero pues obviamente eso es tóxico, entonces lo que hacían muchas veces es que ponían mulas a que pasaran sobre esas piedras y obviamente también se morían las mulas. Sí, o sea, aquí no, pero sí, o sea, era un proceso muy tóxico para la gente que estaba en directo contacto, obviamente para las mulas, y pues no sé exactamente cómo los herreros hacían su trabajo, pero sí me suena algo de lógico que usaba mercurio y pues no lo usaba con mucha precaución, no tenía, digamos, casquitos que le filtraran el aire ni cosas así, entonces eso pues iba a resultar en cosas malas a la larga. Bueno, esta ya fue la desviación del tema. Entonces,
y pues sí.
La cómoda está atorada, no la pueden abrir, el testamento dice si la rompen, pierden, y Mau Mau descubre que esa pecera puede servir de lupa y que si aventando la lupa a la cerradura quizás pasa algo. Palanca.
¿Ah, ya? No, pues sí. Yo esperando que sigan hablando y, o sea, ya aparecen Héctor. Estoy, o sea, si no me interrumpen se me va el avión.
Perdón, Falange.
Bueno, entonces, la cosa es esa, que básicamente era un acertijo de física. O sea, si usas como lupa,
Es que había algo muy específico también, porque la pecera siempre estaba ubicada en un lugar y tenía que tener agua, si no, no iba a hacer la función de la lupa.
Entonces, ya como lupa, esencialmente derrite el mercurio. O sea, porque es por eso que es mercurio, porque realmente no es gran calor, pero con poquito calor tiene para volver líquido lo que era sólido. Y entonces, esencialmente ya se puede usar la llave. De la llave el mercurio entró en un molde dentro del cajón y ya es otra llave que ahora sí puede abrir los otros tres cajones que tiene en partes iguales, en partes desiguales distintos metales, porque los cajones también son parte del rompecabezas que les está explicando en qué proporción deben usar el estaño, el hierro y no sé cuál es el otro metal para poder crear su aleación.
Eso se sintió muy, muy el... Ay, la película esta, la cebolla de cristal. La cebolla de cristal, pero por alguien... Pero por alguien que tenía, digamos, un objetivo a la hora de hacer su acertijo y no solo que se viera bonito.
Y al parecer creo que nada más el hijo chico le entiende bien, ¿no?
Sí, el hijo chico fue el que captó. Lo que pasa es que como que el hijo chico fue el que captó que el testamento quería decir algo más que les dejé a uno una de estas cosas. O sea, él es el...
No, el... de hecho, los otros... No, o sea, la cosa es que el hijo más... O sea, los otros hijos entendieron que el chico entendió, pero solo entendieron la mitad. O sea, sí entienden que el chico ya se quedó con el... O sea, que es capaz de entender cómo funciona el método del papá. Pero la otra intención del papá era que quería que los hijos permanecieran juntos en el negocio.
Que trabajaran en equipo.
Y entonces, y es que ese era el problema. Básicamente, uno de los hijos es muy bueno haciendo negocios. El otro es muy bueno atendiendo el negocio. Y el último es bueno en la herrería como tal, pero su defecto es que es muy tímido, entonces no dice las cosas que debe decir. Entonces, el papá lo que quería es que los tres trabajando en equipo básicamente harían un super negociante. Y todo esto fue una trampa. Porque regresamos. Al final todo vuelve a Sherlock Holmes. O sea, así como Mau Mau es Sherlock, su papá, Lugan, es básicamente Mycroft. O sea, Mycroft ya había resuelto todo en su cabeza, pero le dio demasiada hueva, así que... ¿Hueva o...? ¡Ay, no sé por qué! ¡Ya! Mira, en el manga era mago. Pero repito, Bote, ya después de haber visto este episodio, ¿cómo chingados no sabía que iban a matar a Gigi?
Unas sí, amigas me decían que en el manga el papá tenía otra opinión de los hijos, que realmente solo tenía su fe en el hijo menor. Pero eso me dijeron las amigas, yo no lo vi personalmente.
No me acuerdo.
No, pues de hecho pasa tal cual como en el anime. O sea, en el anime tampoco dice, no dice wow, esos hijos son bien perrón. No, dice tal cual. El único que valía la pena era el chico. Pero tal cual como el papá quería, todos se van a dedicar al negocio.
Bueno, así es la vida. Ay, por cierto, lo de aventar la lupa al cajón, me acordé mucho de la leyenda de Zelda, en tanto el Majora's Mask como el Ocarina of Time. Cuando te dan un escudo que refleja el sol y en algún momento tienes que reflejar el sol en cierta superficie para que se derrita la barrera que lo cubre.
Sí,
se siente muy así.
Pues sea, es que ese es bien típico, te digo, porque, pero así tal cual, que es con luz, metal y una hora en específico, ya la he visto antes. Bueno, la cosa es que, y repito, o sea, Lugan es básicamente, y lo menciona, Bot, ese es el problema, que lo menciona, lo dice. Ahora que se murió, van a poder llevar el artefacto a la ceremonia.
Ah, eso sí no me acuerdo, fíjate.
O sea, Jinshi lo entiende que nada más se lo está diciendo para molestarlo. Pero ¿a poco tú crees que o sea, porque ya son demasiadas coincidencias? O sea, él sabe que ese monolito va a ser usado para el... Para el, ¿cómo se llama? Para la ceremonia. Y él quemó con su pipa la bodega. Entonces, ¿no bueno. sería demasiada pinche coincidencia que no estuviera ahí? O sea, que él no supiera.
Oye, y fíjate que sí se la crees. O sea, es la clase de personaje que sí se la crees que le valdría más de que quiera matar a alguien, pero que ahí está nada más para entretenerse.
Exactamente.
O sea no es él el orquestador al parecer, pero tampoco, o sea, iba a hacer nada para tener.
Pues, o sea, de perdida, o sea, pero ay, no. Y la verdad, pasan episodios en el manga y siguen, ya se olvidaron de él, entonces pues. Y con eso de que después explican que básicamente es autista y ve a todas las personas como fichas de Go.
Eso, y que literal mencionan, ¿no? Cuando en ya futuro mencionan que, pues, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos con el alcance? Si es buena onda, es mala onda, pues no nos lo hagamos de enemigo. Ok.
Es que una cosa que a lo mejor no ha hecho demasiada especificación el anime es que la Canes viene de una familia muy poderosa. O sea, cuando la Can era era joven y bello, no era de una familia poderosa, pero precisamente por lo que pasó con la mamá de Mau Mau, el señor se convirtió en Mariala del barrio, digo, Maromar.
terminó llegando a su potencial años después de su vida.
Años después en su vida, y ahora lo usa para humillar a los ricos que se burlaron de él.
No lo culpo. Sorry.
Sí, pues resulta que es del... No sé si el mayor estratega del imperio, casi, ¿no?
Es todo. O sea, primero es un estratega, pero segundo tiene... Su familia tiene la conexión directa. O sea, es básicamente... Si nosotros, no hay lanita. Por eso todo mundo es... ¡Oh, gran Lacan! ¡Oh, gran Lacan! ¿Tú crees que a cualquiera le gusta andar ahí con un borracho que se burla de...? Oye, una de las cosas que casi hace que Jinshi se desmaye, eso lo hablaremos después, le quitó la peluca a un cuate de alto rango.
Ah, sí.
Ah, se volvió el exacto tipo de que se volvió tan poderoso que puede ser irreverente con todos los demás.
Literalmente le puede pintar el dedo al emperador y no le hace nada.
Ay, viviendo el sueño. Digo, no es que tenga muchas ganas de pintarle el dedo a un emperador, pero pues la capacidad de hacerlo. Ay, viviendo el sueño.
Sí, o sea, es indispensable tanto.
Qué hermoso.
Pues ese es el fin de este episodio, pero antes de pasar al que viene y platicar un poco, vamos a hacer un pequeño paréntesis nomás para saber una cosa. ¿Bote, le has dado la oportunidad al doblaje?
¿Qué crees que ahora que ya no tengo la cuenta? Solo he visto clips y no son clips de escenas así fuertes como para... Bueno, no fuerte, sino que sean un reto para el actor, para la actriz más que nada. Entonces no te sé decir si se oye bien o no.
Ya.
Le tengo fe a ella, es una actriz muy buena. Es ella hizo a Retsuko.
Sí, fíjate ya. Que sí. Fíjate que se me hizo demasiado tierna para ser Mau Mau.
Ah.
La versión maligna de Mau Mau le queda bien. Porque pone una voz bien enojada, pero esa voz solo ocurre en la cabeza de Mau Mau.
¿Cómo? Suena muy
cuando tiene que ser recatada, hace muy, muy, muy dulce la voz.
Suena demasiado dulce, o sea, parece Hello Kitty.
Ah, oh, ya.
Bueno, entonces le quisieron hacer el juego de que modula mucho la voz para no hacerse notar.
Sí, pero la verdad no. Después que me habías dicho.
Como que no cuadra.
Oye, después que me revelaste que en japonés es Tania y Tania la del mal. Y que ahora la idea es usualmente usar los mismos actores como para hacer match. Yo dije, ay, güey, ¿cómo
sí.
será Mau Mau?
Sí, la verdad me habría encantado eso.
O sea que tú sientes que Mau Mau debería ser más Daria y menos Red Circle.
Es que siento que en japonés así es. O sea, yo la siento más seca y cínica que simplemente hipócrita. Y aquí se siente hipócrita.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que es cosa de acostumbrarse y yo no la voy a ver de nuevo, o sea, nada más me dio curiosidad, porque sí, señores, estamos en los primeros 10, después de haber sido un éxito que nadie venía a venir, Crunchyroll mandó doblar los 10 primeros episodios, así que ya pueden volver a ver los 10 primeros episodios en español.
Oye, fíjate que el que hace a Jinji, ese sí le queda chido y anda con todo ese actor. Él hizo a Zuko, hizo a al ¿qué es? El gnomo, el niño ese que sale en Calabozos y Dragones, el duendecillo ese raro.
Fíjate que con él ahí lo que me pasó, dije, ¿qué varonil hicieron allí?
Ah, mira.
Tal vez es
no tan varonil, sino como serio, no sé. Pero tiene voz delicada.
Es que es a lo que te iba a decir. El problema, Bote, es que con la excepción de... O sea, a lo mejor ya me hace falta ver más doblaje. Pero es que en general los personajes de anime tienen voces chillonas. O sea, es así como que la clave, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo ya estoy acostumbrado que los personajes masculinos, a menos de que el personaje sea tipo Rubén Moya, no tienen voz gruesa. Pero bueno, o sea, de nuevo sería cuestión de acostumbrarse, que no voy a hacer porque de por sí no acabo esta.
Pues sí, no sé, digo, Jinji me suena a que debería tener voz juvenil, o sea, tal vez no voz femenina, pero sí voz juvenil, porque hasta cierto punto, es alguien que en teoría, por la cuestión de hormonal, digamos, no debería tener así como que la voz de Rubén Moya.
No, el señor Freezer. Pero es que ese es el punto. O sea, no suena como Freezer, no, ni siquiera suena como Darien. Suena como Inuyasha.
Ay, eso me suena bien.
Gracias a Dios no es Enzo Fortuny, porque ya chole con Enzo Fortuny.
Así me sonó. Pero bueno, a lo que iban a ver.
En esa escala me suena bien, es exactamente lo que se necesita.
Lo que te esperarías, ok.
Ajá.
Cosa es que te juro que yo en japonés sí lo siento más, pero el punto aquí es que una cosa que quería nada más mencionar, que me quedé pensando todo este mes que estuvimos sin hablar, es que lo peor de todo es que Jinji solo tiene 17 años.
19, ¿no? Creo.
¡17, Bote!
¿Ya no decís, sabes la edad que finge tener?
Pues ni siquiera sabe, nunca han dicho cuál es la edad de Jinji, nunca la han dicho. Pero
sí, lo dijeron.
Pero si se supone que es el príncipe que se murió, tiene 17 años.
Sí, no, pero lo que me refiero es que creo que en el setting fingen que el eunuco Jinji tiene más edad de la que en realidad tiene.
Mira, siendo justos, yo no recuerdo que nunca digan edad de nadie.
Sí, cuando está conversando con Gao Shun y es cuando le dice que se va a acabar estéril, es cuando le dice qué edad tiene.
O sea, porque una cosa que sí llega a mencionar constantemente Mao Mao es que en los momentos de vulnerabilidad de Jinshi, dice, a veces parece más joven de lo que es.
Ajá. Sí.
Pero es eso, creo que Bote tiene razón y estoy segura que no lo imaginé. O sea, Jinshi, todo mundo asume que Jinshi tiene más años por la posición en que está.
Y luego hay otra cosa que siguen sin explicar, ahorita vamos a pasar al siguiente episodio, que es qué chingados exactamente es lo que le está pidiendo el emperador que haga. Yo solo ahorita puedo suponer que el emperador se enamoró de una cortesana de otro lado. Y eso es lo que necesita ahora resolver Jinshi, porque el siguiente episodio es Mao Mao, maquíllame.
Sombra aquí, sombra allá, maquíllame, maquíllame.
Y de hecho, fue bien triste que no lo hayas visto, Tania, porque yo tenía planeado básicamente este episodio para que nos aventaras toda una disertación sobre base.
Si es cuando maquilla a Jinshi para que parezca otra persona que no es Jinshi, si lo vi.
Ah, okay, bueno. Entonces viste todos los que dices que no viste, así que ya la hicimos.
Sí, o sea, lo que pasa es que accidentalmente lo vi con mis amigas mucho antes, pero no, como no sabía qué episodios eran, de pura suerte son los que necesitamos. Sí lo vi.
Bueno, pues, si quieres, platica de qué se trata este episodio.
El problema es que no me acuerdo lo suficiente para...
Bueno, voy a contarlo y ahí vas interrumpiendo en las partes que creas prudente.
Me gusta.
Este es otro clásico. Don Ricachón necesita cruzar el pueblo y no pueden saber quién es él, así que necesita un disfraz. Entonces, pero me encanta porque lo primero que le pregunta a Mao Mao es, ¿puedes maquillarme? Y Mao Mao dice, maldita sea, si este güey se maquilla, o sea, se pone a imaginar, ¿saben lo que ocurriría si se maquillara? Alguna vez, todo ocurre en su cabeza, ¿verdad? Pero hay mujeres que han causado guerras por su belleza y este quiere maquillarse.
El rostro que lanzaría 1,000 barcos, ahora sí lanzaría 1,000,000. El equilibrio del mundo peligraría.
De hecho, es un chiste que
países enteros harían pedazos por tener una vista de Jinshi.
De hecho, el chiste...
No sé si es en este momento o en otro que literal dice que usted quiere destruir al mundo. Que yo, ¿no? Yo
lo porque... dice, así sí lo dice esa vez, y literalmente 3 veces Mao Mao dice, no quiero destruir el mundo. Sí, pero la primera vez se lo dice a ella, o sea, ¿qué quiere destruir el mundo? Y le dice, ¿qué chingados estás pensando? Ah, quiere maquillaje para verse feo. Ok. Entonces,
sí, pues, no, vamos... ya que de repente dicen, ah, no, lo que quieres parecer es alguien normal, no el hombre más atractivo del universo. Ah, bueno, eso es otra cosa.
Entonces, pues básicamente Mao Mao empieza sus técnicas para convertirlo en Carlos Villagrán.
¿Quién es Carlos Villagrán?
Kiko.
Ah, no, pues sí. No, pues sí. De hecho, en algún momento analizan la idea de, oye, si mejor te vestimos de mujer, pero deciden desistir.
Ah, es una escena muy cómica porque en lo que lo quiere maquillar dice, ay, bueno, vamos a aprovechar a ver cómo se vería con los labios pintados. Y ahí todos hacen cortocircuito porque, ay, güey, no manches. Es demasiado hermoso.
Demasiada belleza.
Pues es que lo dicen.
Qué bueno que solo nosotros lo vimos.
Exactamente, solo nosotros estamos aquí. Y el otro, ¿qué hay ahí? Déjenme ver. Aquí no pasó nada.
Es demasiado que te lo tenga en sus manos. No.
Eso sí es poder.
Ay, sí. A ver, pongan el espacio para que lo pueda decir nuestro Chucho Barrero.
No puedo. Ni siquiera tengo chance de pedirle O sea, recuerda que esto es, recuerda que esta es la versión pirata. No, no es pirata, pero ¿cómo dirían? Es la versión Grid Value.
Similar.
Ajá, mira, cuando mira, cuando salga el MP3, cuando salga el MP3 lo voy a cazar, literalmente le voy a meter el audio de esos 5 poder y les voy a pasar el de este para que ustedes lo tengan.
Bueno, es que te digo,
prometido.
Es que es la versión, te digo, es ese problema, es que esta es la versión Grid Value de Crónicas, y parte de mi trato con Héctor es que Héctor no puede hacer nada. O sea, porque, pues, no sé, se lo prohíbe su religión o qué sé yo. Entonces, que me pase audios, que me... Chinga, ¿alguna vez han notado que no he podido meter a Cronigato? ¿Creen que es porque yo no quiero?
No, no, no pasa nada. Mira, cuando suba el audio, yo lo bajo, yo lo edito, y así quieren lo puede volver a resubir, ¿verdad? Pero...
No, pero pues sí, solo ya tendría que ser yo. Pero bueno, cruzaremos ese barco cuando pasemos. La cosa aquí fue...
Demasiado poder para que Jimshi lo tenga, así que
era demasiado,
no, mejor vamos a hacerlo feo.
Era demasiado, y la verdad me gustó como básicamente lo maquilla, hasta le advierte que esa parte se me hizo un poquito racista de, podemos ponerlo negro, pero sería permanente.
Pues mira, lo que pasa es que de hecho en los estándares de la vieja China y del viejo Japón, sí, eran muy clasistas, en el sentido de que la gente pobre se ve bronceada por el sol, porque obviamente está afuera, y la gente rica que vive toda su vida en el palacio es bien blanca, pálida, en realidad es más amarilla, porque no sale al sol.
O sea, hace que Héctor no es naturalmente blanco, solo que jamás ha trabajado en su vida.
Digamos que es parte de las dos.
Trabaja afuera, porque acuérdate que ser funcionario en la antigua China y en la antigua pseudo-China es un trabajo muy prestigioso. Pero sí está la cuestión, o sea, Jinchi es una persona que no sale a la del campo, que no sale a partir la leña, que si entrena con algún arma la hace en interiores, y por lo tanto, pues tiene la piel muy clara. Entonces está la cuestión de, pues, para que se vea como, digamos, una persona del pueblo, tendría normal, no puede, estar pálido se vería relativamente sospechoso, pero pues está la cuestión de, pues sí, si lo bronceamos se nos va a quedar bronceado y eso tal vez no es una buena idea.
¿Y se tuvo que engrasar el pelo porque lo tenía demasiado sedoso?
Oye, engrasó, lo ensució, básicamente le puso ropa apestosa porque... le dijo, ninguna persona de calle huele tan bonito como usted. Y luego todavía le traen ropa apestosa y dice, ¿a qué caray? Podría oler más feo, pero con esto tendrá que bastar.
Sí, no, o sea...
Y repito, este es un momento clásico Mau Mau, donde básicamente ve lo papucho que es Shinji. Digo, Jinshi. O sea... Porque lo tienen que desnudar de la cintura hacia el torso y, no hombre, o sea, el señor es, como ya lo habíamos visto cuando descubrimos que se entrena todas las mañanas, o sea, el señor está cincelado en mármol.
¡Oh, no! ¡Es hermoso! ¡Está mamadito!
Y luego... Sí,
básicamente, mira, para hacer un eunuco aquí, que se la vive encerrada, está demasiado portachón.
Sí, mamá empieza a tener otro de esos momentos de sospecha de, ¡ah, chirreón! ¿Cómo un eunuco puede hacer semejante masa muscular? Que no... O sea, digo, en ese tiempo no lo podía saber, pero pues uno en esta época presente sería, ¡ah, chirreón! Que no, ya un eunuco tiene la cuestión de que la testosterona no... ya no está haciendo lo suyo.
No, pues sí saben... Por eso precisamente.
No con esos términos. O sea,
siempre supieron que la masculinidad tenía en los testículos, por algo se los quitaban.
Sí, o sea, no con los términos de testosterona, pero sí estaba la cuestión de cuando no tiene testículos, le cambia el cuerpo o no le cambia el cuerpo de ciertas formas. Y normalmente el ir a hacer masa muscular de un eunuco es diferente.
Pero bueno, la cosa es que deja a un lado que eso, todavía hay más cosas que no tienen nada que ver con ser loco, pero sí que obviamente le está mintiendo, pero como siempre, Mau Mau dice, fuera pensamientos de chismosa. porque también le toca las manos y se da cuenta que las tiene llenas de callos.
Sí, empieza ese momento de, bueno, a mí no me pagan para lucubrar, me pagan para trabajar.
Y total, como cualquier persona que ya haya visto un chingo de series de este tipo, sabemos desde un comienzo qué es lo que está pasando. O sea, les están armando una cita, pero también, pero Mao es demasiado ciega.
Porque
primero la idea era apearlo para que fuera al distrito este. Luego ya empiezan a lucubrar. Sería sospechoso que fuera con su guardia normal, ¿no? Tú vas a ir a... Pues te vas a tomar un día, ¿verdad? O unos días allá. Piensas ir de regreso a tu casa. Pues, ¿qué te parece si pues lo acompañas tú, ¿verdad?
Empiezan el plan de, y si la persona importante en este caso sería Mao Mao y el otro pasa desapercibido como su escolta, tenemos un plan, entonces pues ya, dado que los vamos, que van a ir juntitos, ¿verdad? Pues... Pero sí, o sea,
y muy...
el maquillaje de Jinchi, porque no entramos en detalles más allá de que Falange dijo que se iba a ver como Kiko y que la piel y esto y el otro... Le pusieron panza, o sea, lo hicieron parecer más gordo. Le pusieron unos, no sé si eran algodones dentro de la...
Algodones en los cachetes, que es literalmente el disfraz de Kiko. Oye, chavo.
O sea, le pusieron sus algodones.
¿Dónde está mi pelota?
Le pusieron sus algodones para que se le vean los cachetes más de estos. Le pusieron como que, aparte de la ropa que no es de tan buena calidad como la que usa y que no huele a que la lavan diario, pues sí, le pusieron así como que volumito adentro para que no se notara que este hombre estaba mamadísimo.
Y algo le dan de tomar, ¿no? Para que se le raspe la voz.
Le dieron un licuado de chile para que se le enrojeciera la garganta y pudiera hablar como
¿Alguien vio alguna vez? ¿Alguien vio alguna vez un chiste de la niñera donde Fran Fine consume wasabi?
La mostaza.
Era wasabi.
No es mostaza, es el japonés, ¿cómo le llaman? Wasabi.
Fue wasabi, te fuiste lo que fue wasabi.
No, es que no te escuché, es que lo que pasa es que me estaba burlando cuando... Buenas noches,
Cabrón.
Hola.
Buenas noches, Zorro Tavo.
Oh, estaba jugando aquí a ver qué es.
Yo pensé por la voz pensé que era Jinchi, ya que le habían dado su menjurje para que hablara más fuerte.
Bueno, también
oh.
Lo que pasa.
Oye,
perdón porque se sobreponía, pero se cuenta que cuando dijiste lo de la niñera me acordé en desorden. Es que la Babok le dice, es wasabi, es como una mostaza. Cuidado, es muy picante. Y la Nana Fine se lo toma. Y básicamente, la Nana Fine habla con su voz verdadera y es una voz así.
¡No! ¡No es su voz verdadera! Su voz verdadera es como la de la niñera. En realidad, esa voz es la que ella entrenó para agarrar papeles normales, entre comillas, en Hollywood. Antes de que ella supiera que el personaje de la niñera pues la iba a llevar lejos. Pero de hecho, esa voz grave no es su voz normal. Es su voz de fiebre de sábado por la noche, literal.
Bueno, el punto es ese, que le cambia la voz y es una voz sexy y natural, que ahora pero es antinatural. Tavo, ¿y tú a dónde tuviste que ir de cómo se llama? De incógnito, que también te alteraste el cabello y la cara.
No, eso se llama no acordarse y luego tratar de prender la computadora que tarda en arrancar y... Yo me acordé que luego la tablet también tenía Zoom hasta más tarde.
Oye, y bien chistoso porque al final de que terminan la operación, apeemos a Jinji, Mao Mao dice, pues tanto esfuerzo y ya nada más hacemos que se viera como un comediante bien parecido.
Sí, la verdad, o sea, no lo dice así tal cual, no lo dice tal cual lo del comediante porque eso fue de nuestra cosecha, pero tal cual dice, me lleva y sigue viéndose guapo. Bueno, yo hice lo que pude.
Mira, pasó de ser el aristócrata más guapo al pueblerino gordibueno.
Es que está demasiado gordibueno.
Pues dije gordibueno, no dije gordifeo.
Bueno, hizo lo que pudo, sí, literal.
Yo no puedo hacer un milagro. Estamos en el episodio donde lo disfrazan. No sé si quieras comentar algo del episodio de los hermanos, de los herreros.
No, pues ya lo habíamos dicho la otra vez, el otro día. Veo que decías que te acordabas y ya lo habíamos comentado hace como 3 semanas.
No, el de los herreros no lo mencionamos.
No, es que yo me adelanté tantito y lo comentamos hace como un mes, algo así.
Ah.
No, no comentaste el de los herreros.
A mí se me fue un spoiler de la mamá, pero no sé con quién se me fue. Si con ustedes o con ella.
Conmigo, pero no... Es que de cuenta que te dije en ese entonces, te voy a platicar un spoiler, Tania. Ya me lo sé, el de la mamá. Ese no era, Tania.
Ah, bueno.
Pero bueno, iré, ok... No quieres hablar de los errores. ¿Y de este? ¿El del viajecito en el mercado? ¿Algo que quieres comentar, Tavo?
Estaba muy rica la comida.
¡Ay, el carajo! ¿Alguien más se les antojó esas brochetas?
¡Ay, sí, no manches!
¡Ah, se me había olvidado mencionarlo! Porque a partir del episodio anterior ya se vuelve importante. El hijo de Shaogun ya se empieza a incorporar al elenco. Y pues él empieza a ser así como que el guardaespaldas de Jinshi o el cuidador de Mao Mao. Y básicamente Mao Mao siempre se queda pensando, este güey algo me recuerda, pero ¿qué será? ¿Qué será? Y de repente dice, ¡ay, ya sé! ¡Es igualito a Shaogun! ¡A Gao Shun! Y el pobrecito suspira igualito, ¿no? Hasta parece una sombra de su papá y los dos hacen... ¡Ah! Pues aquí lo ponen a seguirlos en el tianguis y básicamente, pues, el Jinshi está bien feliz que está con una cita. ¡La, la, 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 la! Estoy en una cita con Mao Mao. Y Mao Mao es ¡la, la, la, la! A ver cuándo se acaba esto para que yo me pueda ir. Y es bien triste porque, pues, si el güey le dijera, oye, me gusta estar contigo, ya ni siquiera me gusta, es que deberías, pendejo, pero... Nada más decirle, me gusta estar contigo, me gusta platicar contigo. Además, en la otra también le pudo haber dicho, oiga, la verdad, ya vio que me emocioné mucho porque vi un pollo y una lechuga. Es que se la quería... Ah, no, es un rábano, ¿verdad? El icono es un rábano. Un rábano y un pollo, es que se lo quería comprar a mi papá.
Pues pero... sí, pero acuérdate que ambos son personas que son medio inútiles, digamos, para las cuestiones personales del amor, pero solo aplicado a ellos mismos.
Ay, es que ya lo dijimos, estos monos son como la canción de Alex Lora.
No sé cuál es.
Ese niño no conoce el amor.
Sí. Ay, se me olvida que cuando lo maquillaron, básicamente Mao Mao le hizo una base customizada.
Era lo que te quería preguntar, ¿lo que vimos de maquillaje es realista?
Pues considerando que digo que sí, porque también está la cuestión de que creo que sí se fijaron que tenían que poner el maquillaje también. Más allá del cuello, o sea, todas las partes que se fueran a ver, que se alcanzaran a ver, tenían que maquillarlo y tenían que concordar. O sea, digo, hay límites de lo que puede hacer cuando pintas a una persona de un color, pero pues en teoría eso es posible.
Y lo que digo, hizo de primero pintarrajearle toda la cara para después ponerle otras cosas, eso sí ocurre. ¿Eso es lo que le llaman base o la base es otra cosa?
Mira, lo que pasa es que de hecho la base es realmente la, digamos que el color que te ponen en la cara. Hace unos años lo único que existía era polvo y se ponía con crema, pero en realidad era de la base en polvo. Pero la cosa es que, o sea, si bien básicamente es relativamente nuevo eso de ponerte colorcito en la cara, menos de 100 años, o sea, Mao Mao es alguien que se ha puesto a experimentar y considerando que se puso a averiguar cómo voy a hacer pecas, probablemente también se puso a averiguar cosas como cómo hago que alguien se vea más claro, se vea más oscuro, y probablemente con las cortesanas se puso a investigar cómo hacer que se les viera la piel más clara, dado que no usan maquillaje no usan de Oirán. O sea, aquí el clásico no parece ser como que la, a pesar de que aquí se ve que como que sí blanquean. Entonces, no se me haría raro que para las cortesanas sí les buscara como que hacerles tonos más claros de piel sin que se vieran empanizadas.
Y por cierto, hablando del famoso burdel, se me había olvidado que me gustó que la explicación de por qué Mao Mao puede oler como perro no sean las hierbas. En esta ocasión no.
¿Cuál era la explicación? Ya se me olvidó.
El burdel.
¿Ella es como perro?
Ya me acordé.
O sea, ella comenta que podía saber qué tanto dinero tenía la persona dependiendo de cómo olía. Porque dice que los clientes más ricos podían pagarse cierto tipo de perfume, baños mucho más seguidos, y pues la gente con menos dinero, que probablemente no entraba al burdel, pero se daba la vuelta por ahí, por aquí, por allá, obviamente olía como la gente trabajadora del pueblo, que no tenía tantos lujos, a pesar de que de hecho en Asia la gente sí se bañaba relativamente seguido.
Pero fíjate que va más allá de eso, o sea, hay otro nivel. Si el rico huele demasiado fuerte, también lo rechazan, porque eso significa que trae enfermedad venérea.
Sí. Sí, no es como Arabia Saudita, que mientras más fuertes los perfumes, mejor. O sea, sí es la cuestión de cierto grado de perfume, algo tiene que esconder. O sea, la elegancia también no es cuánto perfume te pones, sino en qué proporción.
Entonces, y es que de hecho ese era el punto, porque Jinchi realmente no se había puesto un incienso apestoso, pero el super olfato de Mao Mao bastó para... Y total... Sí. Como dijo Tavo, la parte del puñito está bien sabrosa. O sea, malditos animadores se fijan luego en ciertas cositas. O sea, el carajo vendría siendo los alambres, ¿verdad? Son unos alambres de pollo en lugar de res.
Pues son brochecitas.
Sí. Ya tuvimos demasiados animes de comida esta temporada. Para los pobres que hacen dieta.
Y habrá más.
Y todavía está emitiéndose el Calabozos y Dragones, ¿no?
Ya también se va a acabar.
Recuerden que la comida es el gran universalizador. Si tienes dudas, pon una secuencia de comida y vas a ver cómo mantienes la atención de la gente.
Total, estaban perdidos, así como que ya se les había ido el... Se les había ido la chispa y el feeling, pero Mao Mao decidió volverlo a contentar con unos pollitos y todos muy felices. El hijo de Gao Shun está comiendo tres él solito, porque pues yo creo que tampoco sale mucho de...
Recuerden que Jinchi no había tenido contacto con las garnachas.
No, pero Jinchi solo se come una. Es Gao Shun el que come tres. Bueno, Gao Shun Jr.
¿Qué? No me acuerdo cómo se llama.
Chen, creo que es su nombre. Bueno, la cosa es que de hecho Jinchi una vez más revela un pequeño elemento de su identidad que a Mao Mao se le pasa por de noche. Dice: ay, está sabroso. El del campamento siempre lo hacen con poca sal. Y la otra, campamento. ¿Por qué los enucos van al ejército?
La cosa es que siento que Mao Mao no tiene suficientes datos juntos para poderlos hilar. O sea, ella sí detecta que algo no está bien, pero no tiene como que suficientes pistas para juntarlas.
Ay, mira, Tania, spoiler, eventualmente ya sabe que no es enuco y aún así no es que no pueda juntar las pistas, es que no quiere porque Mao Mao siempre ha tenido esta tarugada de pensamiento que es, ay no, saber de más es meterse en problemas. Pues si no te quieres meter en problemas, no te entrometas en primer lugar, ya estás metida hasta el cuello en problemas, ya deja de poner excusas.
Acuérdate que Mau Mau es como Empowered. Tal vez no tiene superheroísmo crónico, pero un poquito.
Mau Mau es ya básicamente la santa patrona de los desentuertos, o sea.
Pues sí, pero está tratando de no serlo.
O sea, ya solo falta que alguien diga en el palacio, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y salga Mau Mau gritando,
Sí, o sea, no lo puede evitar. A la hora de la hora le gana su naturaleza y no puede evitar meterse a tratar de ayudar a alguien, pero no es algo que ella cultive, digamos.
Y total, todo iba bien porque básicamente el punto es, te llevo del punto A al punto B, atravesamos la ciudad, pero nadie le dijo, o sea, Jinchi se tenía que ver con alguien. Nunca sabemos con quién se tenía que ver. Y sabemos que tiene que saber cómo se puede reducir el precio de una cortesana. Por eso le preguntaron a... ¿Cómo quedamos que se llama el monstruo este?
Lacan.
Por eso le pregunta a Lacan y Lacan le dice, pues pregúntale a alguien que sepa de ese mundo. Y le termina preguntando a Mau Mau. Y Mau Mau básicamente revela parte de su backstory sin decirle por qué sabe. Que básicamente...
Le dice qué pregunta más horrible, pero decide contestársela porque sabe que hasta cierto punto este no va a hacer algo malo con esa información. Pero sí le dice... Le da a entender que es una pregunta un poquito grosera, pero...
Pero sí sabes por qué cree que es grosera.
No, o sea, le dice... es como un... Te informo que esa pregunta es algo grosera por las implicaciones, pero yo sé que no sabes las implicaciones y te las voy a decir porque... O sea, no le dice eso, pero es la cuestión de...
Sí, pero es que...
Porque yo sé que no la vas a usar para el mal.
Es que el terrible problema es que, de hecho, sí termina creyendo algo muy feo de Jinchi, porque ni Jinchi ni ella sabían que el punto de reunión era un burdel.
Mm,
o sea, no, de pues hecho...
Sí, a eso no llegué. ¿Por qué se habían reunido con Lacan? Ya se me olvidó. ¿Por qué se habían reunido Jinchi con Lacan?
Porque Lacan es un hijo de la chingada. O sea, porque literalmente...
A lo que me refiero es quién convocó la reunión, Jinchi o Lacan.
No, pues es que Lacan llegó y Lacan se fue. O sea, Lacan entra y sale como si fuera Tuxedo Mask.
No, bueno, sí, a lo que me refiero es que Jinchi le preguntó ya a Lacan si podía hablar con él, o Lacan nomás llegó y el otro le dijo, oye, ya que estás aquí, ¿podemos platicar?
Es que Lacan lleva... ¿Qué será? O sea, una cosa que van mostrando constantemente es que Lacan entra y sale del palacio y hace lo que quiere. Y básicamente nomás llega y le dice a Jinchi, tan y se va. O sea, pero nunca ves que lo convoque. Es literal, vine porque estaba aburrido y me voy porque estoy aburrido. Y...
O sea, que sí llegué a la mitad de la conversación y eso fue lo que hubo. Porque yo pensé
¡eso
que
fue todo!
A la mitad.
O sea, literal, ¿No crees que Lacan llegó primero y estuvieron hablando y alguien se enojó? No, Lacan estaba ahí, llegó, le dijo, oye, y de lo que hablábamos la otra vez, ¿cómo se saca una cosa? No te voy a decir, mejor pregúntale a alguien que sepa. ¡Adiós!
Ah, ya. No, pero bueno, o sea, Mau Mau dice, qué horrible pregunta, y de hecho sí le contesta.
Sí,
le
por
dice.
Eso. Pero, bueno, antes de que lo digas nada más. Y es que todo está junto con pegado, porque como te digo, como el punto de reunión es un burdel, y Jinchi no sabía que era un burdel, Mau Mau se va de ahí y hasta cree que va a ir a putear.
Pero tenemos que explicar qué le dijo Mau Mau.
Ahorita, no lo estoy cortando, nada más quería esto para que te lo vientes completo. Y por eso ya Mau Mau se va medio triste y Jinchi se va y Jinchi se queda triste. Pero ¿qué es lo que revela Mau Mau?
Bueno, le dice que básicamente una cortesana es más cara cuando todavía es virgen. Básicamente las cortesanas tienen jerarquías. Están las que no tienen talento, las que no son así como que muy bonitas. Dice, de hecho, las que no son bonitas prácticamente se entran a trabajar casi de inmediato y, y nunca alcanzan grandes precios. Ya entre las que son bonitas, las que tienen particulares talentos, ya sea que pueden tocar un instrumento, que pueden bailar, consiguen un precio más alto. Y dice que hasta cierto punto su precio cúspide es cuando tienen un talento, pero prácticamente cobran por no tener sexo. Que se me hace raro, pero bueno, quizás, bueno, en fin. Entonces dice, cuando una cortesana pierde su virginidad, le baja el precio dramáticamente.
La mitad.
Sí, le baja prácticamente la mitad. Y si una cortesana se embaraza, está frita. Que bueno, me imagino que debe ser un detalle muy específico de este mundo, porque se me hace raro, o sea, pero bueno. El CQ es eso, o sea, una cortesana se embaraza, está frita. O sea, se acabó, ya nomás va a atender clientes baratotes, no importa qué tan talentosa sea, no importa qué tan bonita sea, o sea, se le acabó la carrera. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que sí concuerda, o sea, es que la verdad es que mientras una cortesana, mientras más cobraba, la verdad, menos sexo tenía. Pero la verdad es que en la realidad, o sea, para poder llegar a esa posición, de hecho, sí tenías que empezar trabajando literalmente con el cuerpo, pero sí estaba la cuestión de que
mira,
si elegían esta, como que a las que vean que iban a ser bonitas.
Mira, esta propia serie ya se confundió en su propia continuidad. Porque
sí, o sea,
sí, porque pues de entrada recuerda que está, ¿cómo quedamos que se llama? Paipei, Meimei,
Sí, o sea, las tres princesas obviamente no son vírgenes.
No, y perdona, o sea, eso, específicamente la que cuesta un dineral y que por la que sufre el pobre otro güey, o sea, esa literal le tira todo lo que se mueva, ¿no? O sea, y aparentemente nada,
no le sirve sí, nada. No,
su precio no baja, no. Y su precio no baja, o sea.
Sí, no, pero lo que me refiero es que de hecho, mientras más cara, menos hombres te tienes que acostar. En teoría, digo, la otra básicamente puede ofrecer sus favores. Pero créanme que seguramente a los clientes caros les hace el feo un par de veces hasta que ya finalmente, sí, ahora sí me entrego, soy tuya.
Pues según yo entendía, literal, con los únicos que se acuestan son los que le gustan, porque a todos los demás los hace sufrir al punto de que se rinden.
Pero, mira,
a lo que voy es que yo ya no sé ahí si culpar a la traducción, a la adaptación, pero siento que está medio confuso, un poco por lo dicho, porque bueno, total. Lo que sí es que
las cuentas no me salen. El chiste es que si se embarazan, sí están fríos.
Total, eso fue lo que hizo Laocan. Pero la pregunta que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, o sea, esto te sirve a ti como espectador para descubrir que Laocan es el papá de Mau Mau. Pero el problema es...
Ah, bueno, pues si ya nos vamos a ir al spoiler.
No, pues ya lo hemos dicho como 20 veces en 5 episodios.
Bueno, sí, pero se me olvida.
O sea, pero más bien la parte que para mí sigue siendo un misterio 50 episodios después en el manga es qué carajos quería hacer Jinshi con esta información y ¿a quién carajos fue a ver? Porque eso jamás se ha revelado. Entonces, ajá, yo sigo especulando que el emperador debe estar enamorado de alguien bien, bien, bien matón de otro burdel que no es el de ahí y que debe ser alguien tan cara que ni siquiera un emperador le puede comprar.
Pues habrá que ver.
O sea, pero... Pero bueno, sí,
hay cosas que no se han revelado.
El punto de que hubo, hasta ese momento había un momento bien bonito. O sea, había un momento así como de que se están conociendo. Incluso le platicó sobre su papá. Jinshi se sorprendió. Dice que es la primera vez que descubre que tiene sentimientos y que no es una monstruo que no le importan los venenos.
Y de hecho creo que en ese momento empieza a sospechar, ¿no? ¿Quién es el...?
Exacto, Exactamente, Jinshi también empieza a, también empieza a juntar las canicas. Enuko, que estudió en que estudió en Europa, este, que trabajó como en que el se... harem.
Se queda, ay, creo que es este güey.
¿Será mi parte, será mi señor partero?
Sí, es así como que ese momento. No, o sea, Jinshi ya estaba, ya había estado juntando varias cosas, ya se había dado cuenta que a mi amado la tienen en alta estima en la casa, ¿verdad? Nota básicamente que como que le cae, o sea, ya le cae el 20 de que ella, de que ella quería regresar a su pueblo por algo y como que, ah, también tiene a su pariente que lo procura y que lo preocupa y...
Pues no, pues es que de hecho es algo, eso es algo que se da cuenta porque de nuevo aplica la de que Jinshi está muy güey, o sea, muy, muy güey. Básicamente es, ¿por qué no te quieres quedar conmigo? Pero en lugar de decirle, ¿por qué no te quieres quedar conmigo? Es, ¿a poco está muy feo, a poco no está muy feo vivir en el palacio?
Sí, estos no pueden ser directos.
Y luego tenemos un corte a la sirvienta que es su nana y el Gaoshun, y básicamente se ponen a recordar todos los juguetes que guardaba el niño Jinshi. Y este. Y esencialmente platican eso. O sea, todo el mundo lo sabe. O sea, Mao Mao es su juguete. O sea, se encaprichó. Y ellos están tratando de que ahora sí sea su juguete definitivo, o sea, que con este sea feliz. Lo cual está muy carajo cuando el juguete te sale a respondón, ¿no? Pero...
Y eso le gusta más.
Y eso le gusta más, ajá. Le gusta que lo traten mal. Entonces, pues eso es lo que ocurre. Ese episodio nos deja con este... Con Mao Mao un poco traumatizada porque se le movieron recuerdos y se regresa a un flashback que ya había tenido donde básicamente su madre intentó apuñalarla cuando... ¡Ay, Dios! ¿Qué tenía? ¿Un año? Se ve bien chiquita, ¿no? ¿Ya me caí o se quedaron pasmados de la emoción?
No, pues no me acuerdo, no ha salido eso.
¿Cómo no?
¡Ah! Me silenció la cosa esta. Ah. Estaba muy peque y no se podía defender.
Sí, por eso te digo, por si tenía un año o tenía un poquito más.
No sé qué edad tiene en memoria, no sé si a los 4. Bueno, estaba chica.
Pues el dibujo, el dibujo se veía chiquita o chiquitita o diminuta.
Sí, bastante chiquito.
Entonces, bueno, es que mamá se acuerda.
Entonces, total, pues ya eso nos, o sea, el final de este episodio conecta directamente con el siguiente, que de hecho se llama Laocan. Y básicamente tenemos que Laocan pues ya llega con su capacidad maligna de jajaja. ¿Y qué tal estuvo tu reunión, Jinshi? Y el otro, ya supe de lo que hiciste. Aquí ocurre en dos tiempos. O sea, en uno vemos cómo Mao Mao está en el Palacio Vergaris.
El Verdigris.
Verdigris. Verdigris. ¿Así se llama el burdel?
Verdigris, sí, el Palacio Verdigris.
¿Por qué?
Verdigris.
Ok, bueno, en el Palacio Pedigrí, digo Verdigris.
Sí, en el Palacio.
En el Palacio Perejil. En el Palacio Perejil, básicamente.
El Palacio Guarumara.
El Palacio de Regaliz.
Ajá, en Guatemala y Valhalla y Guamala y Guatemala.
En el Palacio Peregrino.
Bueno, ahí. Ya en Verdi. En Verdigris, básicamente tenemos que le vuelve a aplicar la de siempre el papá. Llévate esta bolsita y llévala. Y ahí va la otra. Y en ese momento, estaban ahí trabajando, la viejita, la madame y la que no deja a nada que respire y dice, ya vino este güey, ya sabes qué hacer. Y entonces, ¿cómo se llama? Lo andan distrayendo y ahí nos enteramos que ese señor lleva 10 años yendo, tratando de comprar a Mau Mau y siempre la esconden.
Uh-huh. Es su barrio la respalda, me encanta.
Y ya tenía buen rato que la habían mostrado por toda la primera vez, que ya la muestran bien a la mamá de Mau Mau toda enferma y
leprosa básicamente.
Pues, mira.
No, sífilítica.
Tiene sífilis, pero ahí te va una cosa que el manga explicaba, el anime no, y que básicamente no tiene sentido, así que ahí te va
spoiler alert.
Pues más que spoiler es la explicación de por qué está mal, de por qué está mal desarrollado, de por qué está loca. La sífilis no te vuelve loco.
Lo que pasa es que la sífilis te come parte del cuerpo y en la etapa terminal te empieza a dañar el cerebro y por eso se vuelven locos.
Pero la cosa es que en el manga explicaban que el único tratamiento que se tenía para la sífilis, que no funcionaba por cierto, pero era el único que daban, era el mercurio. Y el mercurio es el que las volvía locas.
De hecho, eso sí se usaba a las prostitutas del siglo XIX y del XX, las trataban con mercurio porque las obligaban básicamente a que si tenían enfermedades venéreas o sospechaban que tenían enfermedades venéreas, las hospitalizaban de a huevo y las trataban con mercurio, que no servía. Y la cosa es que de hecho sí se les trataba con mercurio, pero no sé qué tanto mercurio se usa para que te vuelvas loco, porque está la cuestión de que probablemente a la señora la trataron temprano con mercurio. Y como no estaba en etapa terminal de sífilis, pero el mercurio no sé cuánto se necesita para volverte loco, pues se volvió primero loca por el mercurio.
Eso es lo que pasa en el manga, pero en el anime no mencionan para nada el mercurio.
A lo mejor lo están aguardando de gancho para la revelación del siguiente episodio.
No, porque de hecho sí ya mencionan otro dato que estaba ausente y que aquí lo incluyen, que es que si lo hubieran escuchado a papá Mau Mau y la hubieran tratado a tiempo, hubieran evitado, no sé por qué, a lo mejor el señor ya había inventado la penicilina.
No, es que pues mira, 15 años, la verdad no me acuerdo.
Mau Mau y su papá son extrañamente milagrosos.
Por eso, pero el punto es
como que me acuerdo que decía que era tratable a temprana etapa, pero que pues, no se enteró.
Exactamente, ¿y sabes por qué no se enteró? Porque lo dice tal cual, porque no confiaban en un eunuco.
Ah, sí. Sí, estaba recién expulsado, ¿no? Básicamente.
Estaba recién expulsado. O sea, ese era básicamente el ¿cómo se llama? Ese es el... Hasta el tiene Turing. Sentido basado simplemente que no lo hayan matado, ¿verdad? Porque, bueno, pero tiene sentido el prejuicio al eunuco. O sea, porque si el eunuco solo puede vivir en el palacio, si lo corren del palacio significa que no es suficientemente bueno para la realeza.
Ajá.
Sí, hasta está él.
Pero sin embargo, como dice el refrán gringo, o sea, beggars can be choses, o sea, incluso Mau Mau lo dijo, en ese momento en particular, en el tiempo, el Palacio Verdigris ni siquiera era de buena calidad, no era de catego, era de mala muerte. O sea, ¿quién se va a poner a pelear con un doctor que llega del cielo y básicamente te dice que te va a trabajar gratis?
Sí.
Porque eso también es algo que de hecho Mau Mau maneja en estos 3 episodios. Mau Mau a cada persona que salva básicamente le dice, y no se le olvide ir con el doctor, porque ese doctor es muy bueno.
Páguele, por favor, aunque sea con comida.
Páguele, que está el güey que se muere de hambre. Ay, es que el señor es un pinche santo, en serio. O sea, tiene una vocecita así y una mirada suave y tranquila. Y el mundo le pasa por encima, o sea.
Es digamos un eremita, es un eremita nomás que no en el cerro.
O sea, bueno, y total.
Es un Buda.
Y total.
Es un Buda, pues, pero se le olvida que ya no, que no puede vivir del aire.
Y total, pues tenemos que Gaoshun, digo que Jinshi está así sufriendo de qué hago, qué hago. Y el otro ya se papá suegro ya se aparece y le dice, ah, jaja, ya me enteré que tú me robaste. Ahora ya sabes, ¿eh? Ok, bueno, ahora que sabes que yo sé que tú sabes, a ver, entrégame a mi niña. No quiero. Ah, está bien. ¿Sabes que he estado 10 años intentando conseguirla y tú me la robas? Devuélvemela, no quiero. Ah, perfecto. Ya sé que, ¿y qué vas a hacer si no quiero? Nada. Yo sé que tú eres demasiado importante. Y el otro, ah, cabrón, él ya sabe mi secreto. Así que, o me la entregas, o le digo, me lleva la fregada. No tengo la más... Mira, repito, ya llevo como 70 episodios de manga y sigo sin saber por qué es tan chingado secreto de estado no poderle decir quién es.
No sé.
Cuando quiero decir, mamá, no quiero saber.
No, lo ha intentado, pero no se lo dice.
No, sí, no, ya ha habido un par de veces que le quiere decir, mamá, vete a la fregada, yo no quiero saber nada.
Sí, no, pero... ¿No será que ya le empieza a dar temor de que si le dicen, mamá, o lo va a ver diferente?
Pues sí, pero exactamente.
Es parte del temor.
Es literalmente igual. El temor, pero no es como si... O sea, pero ¿qué diferencia hay entre un emperador que debe ser lo único que puede importar? ¿Cuál es la diferencia entre un emperador y un güey que está abajo del emperador? O sea, no es como... Oye, no es como si Jinshi y Mao Mao fueran un par de sirvientes que están al mismo nivel y se han compenetrado como comparsas, amigos y almas gemelas.
Yo como que
también... Supongo que es la diferencia de cómo tratas a tu supervisora, cómo tratas a tu cliente de la empresa.
Pero creo que también hay cierto temor en que si le dices ya la vas a meter de lleno en el pedo.
A diferencia de todos los pedos en los que se ha metido y que podrían costarle la vida si algo sale mal.
Siguen en la negación. ¿Creen que todavía la pueden mantener fuera?
O sea, señores, tenía que salvarle la vida a una concubina. Ha tenido varias veces que resolver asesinatos. Ha tenido que acusar directamente complots en contra de las concubinas. Ya tuvo que intervenir en dos intentos de asesinato contra Jinshi. Ahorita la parte más avanzada de la historia, porque creo que la novela va incluso más avanzada, pero lo que hasta ahorita ha cubierto el manga es básicamente ya nos presentaron que Mao Mao... Ay, güey, ¿cómo iba eso? Está el asesinato, está esto...
Está...
Sí. Ah, sí.
¿Qué?
Lo más reciente ahorita que está involucrando a Mao Mao y a Jinshi es que básicamente trajo de vuelta a su papá al palacio para que el hijo de la concubina Yukut pueda nacer. O sea, ya más metido en el hoyo no puede.
Pues te digo, ya le ha querido decir, pero mamá es la que no quiere saber. Dice, no, yo no quiero saber, gracias, no me quiero morir.
No me quiero morir, pero... Ay. Tú lo que no quieres es amar, mamá.
También. Obviamente que no, o sea, la otra prácticamente...
Porque como nos mostró este episodio, el episodio anterior, o sea, mamá se puso celosa que Jinshi fuera a un bordel.
Mira, Mao Mao ha visto lo que te puede ocurrir siendo una mujer como ella si caes en eso de la locura del amor.
El punto no es que se aleje, el punto es de que sí siente maripositas y las niega.
No, sí, las niega, porque... O sea, a lo que me refiero es que si Mao Mao digamos, si Mahoma se deja llevar por su pasión, siente que solo tiene cosas que perder.
No sé, pero se pasan de dramáticos, como por ejemplo en el episodio de los hermanos, básicamente dice, un padre que amaba a sus hijos. Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, porque todos los sentimientos de amor murieron con mi madre, en el vientre de mi madre. Ay, güey.
Sí, es negación, pero digo, lógica detrás de eso es, si yo amo, solo traigo las de perder.
Y total, pues básicamente se viene un gran duelo, los siguientes episodios van a ser un duelo de ingenio y dramatismo entre Laocan y Mau Mau. Pero este acaba así como muy dramático, o sea, básicamente nada más menciona el nombre de Laocan y Mau Mau pone una cara diabólica que te espanta, horror, odio, que Jinchi dice, no la quiero volver a ver. Y luego, ok, ya nos presentaron a Mycroft, ahora conocemos a Moriarty. ¿Se acuerdan de la señora que ¿cómo se llama? Que ya le había dicho a Mau Mau que no se acercara al jardín.
La que se murió, que no se murió.
Sí, pero aquí todavía, en este episodio, todavía está viva. Y le dice básicamente...
Se la topa en el jardín, ¿no?
Se la topa en el jardín, se la topa en la droguería, o sea, porque para tenerla contenta la mandan a...
A hacer
un mandado y tiene que ir a una farmacia cara y dice, ¡guau, esta farmacia sí es de verdad, no como la del Matasanos! ¿No es un poco triste
el Matasano tanto que la quiere y la otra tanto que lo basurea?
Pues sí, pues es que, pues, pero es que siendo justos, pues, o sea, una cosa es una cosa y o sea, Mau Mau lo aprecia para platicar y echar chiste.
Sí, pero no lo respeta
como profesional, ¿no?
Pero no lo respeta como doctor. Y sí se me hace un poco triste que la farmacia del emperador sea básicamente más chafa que la que se encuentra afuera.
Pues sí.
Pero una velar como loca, ¿eh?
Te diré que una de las cosas que luego pasaba es que en los ambientes de más pedigrí, luego la ciencia médica no estaba tan avanzada porque son gentes que le tienen miedo al cambio. Entonces, la verdad es que la mayoría de los avances médicos se terminan haciendo en lugares como los campos de batalla o incluso en la calle donde se está muriendo, hazle lo que puedas. Y en el caso de las cortes imperiales y las cosas muy fifí, luego les da miedo intentar algo porque si sale mal, ¿de quién va? Si sale mal, nos va a ir como el señor papá de Mau Mau.
Pero entonces, no les va a ir lógica. Mal, lo hagan bien. O sea, el punto es de que si les sale mal, no importa que no te puedes justificar. Pues es la misma receta de su tatarabuelo.
Sí, no, pero ahí está la cosa. O sea, si uno no, o sea, no se animan a hacer tratamientos novedosos y de riesgo, porque quedan mal, no, y justamente está eso. Cuando dicen, no, es que este fue el mismo tratamiento que usó el médico real, en quién sabe qué tanto, pues ahí sí te puedes defender.
Bueno,
eso, o sea, les da, entra el temor al riesgo.
Mira, te entiendo la lógica, pero recuerda que ambas farmacias están separadas como por 1 kilómetro.
No, bueno, sí, pero no, es que de hecho algo sí ocurría, porque por ejemplo en el caso nuevo hispano, los médicos que eran los más prestigiosos eventualmente se quedaron atrás en cuestión de ciencia, y los cirujanos que los veían por encima del hombro terminaron luego resulta más avanzados que los médicos. O sea, sí llegó a ocurrir. Los importantes se quedaron atrás y los otros eran los que estaban a la vanguardia.
Pero no estaban separados por
una cuadra. Es posible.
Pero no estaban separados por una cuadra, ¿o sí?
No, sí estaban.
Bueno,
No, estaban separados enteramente por la cuestión del prestigio. O sea, el médico hablaba para que luego el cirujano operara, pero estaba la cuestión de que iban luego a las mismas instituciones educativas, o sea, pero el médico lo tomaba más en serio y el médico se había vuelto temeroso de tomar cierto riesgo. Pero bueno, siguiéndole, ¿qué pasó? Bueno.
Sí, estoy escuchando.
No, hijo, siguiéndole, ¿qué pasó? Te pregunté.
Me cortaste la inspiración. Ah, entonces, total, ya para concluir el episodio, ella y Mau Mau se encuentran en la farmacia, luego se encuentran en el campo de flores. Ahí descubrimos que ella está plantando flores secretas. Y le dice, ¿y qué está sembrando? Ah, voy a sembrar una medicina para resucitar a los muertos. Y pues Mau Mau se pone bien loquita porque pues uno sabe que lo que quiere es salvar a su mamá. Pero lo que uno ya sabe, lo que uno ya debería intuir, que ya sabemos los que leímos el manga o ya vieron de todos estos episodios, es que esta señora maligna va a fingir su muerte como Calimán y luego se va a tomar otro té para revivir. Calimán tenía una técnica de meditación que se llamaba el falsus mortis.
Ah, carambola.
Él podía con pura concentración reducir a cero sus latidos del corazón y aparentar estar muerto.
Decían que eso hacían ciertos tipos, o sea, ciertos monjes budistas estaban tratando de hacer eso. De hecho, tomaban veneno y estaban tratando de modificarse en vida, pero se creía que no estaban muertos, sino que se pasaban a un estado meditativo en que no iban a salir hasta quién sabe cuándo.
Entonces, con esto acabamos. Próxima semana, ¿más boticaria? ¿Quieren seguir con la boticaria?
Sí.
Sí, sí, esperemos que no se nos atravese nada desfavorable.
Furumada, tienes prohibido morirte. Trágico, por favor, porque
mi corazoncito no puede contar.
Sí, ¿no?
Bueno, pues, esta semana, Gerencia no me ha dicho de qué vamos a hablar. Anda muy emocionado con Dunas. Me habían dicho que era Dunas o Madame Web, no sé cuál de las dos vaya a ser.
Las dos, no sé si un programa con ninguna de ellas.
Arañas en las dunas. Dunas en la selva.
Dunas en la selva.
Bueno, pues.
Por cierto.
Pásenla bien, nos estamos hablando. Adiosito.
Cuídense mucho, nos vemos.
Bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.